Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche quiero, con la ayuda del Señor, poder compartir con ustedes el tema que Dios ha puesto en mi corazón: antagonismo entre Cristo y el mundo para triunfar. Antagonismo entre Cristo y el mundo, o las leyes del mundo, para poder triunfar. La iglesia está constituida por jóvenes, por adolescentes, y cada uno de ellos están en esa etapa de formación intelectual, de formación cultural. Tenemos un grueso número de jóvenes que forman diríamos, el cuerpo de la iglesia que Dios nos ha dado. Y cada uno de ellos en su corazón hay una aspiración, hay un deseo de querer, bueno, alcanzar metas. El Señor Jesucristo no está en contra, y la palabra del Señor no está en contra en que el hombre pues encuentre las formas de poder realizar su vida laboral sobre esta tierra, porque al final de cuentas cada uno asume y adquiere diferentes papeles a lo largo de su vida. Dios no quiere que seamos nosotros unos fracasados. En ningún momento y en ninguna parte de la Biblia Dios enseña que nosotros debemos de ser personas fracasadas, y que de eso tenga Dios misericordia y entonces nos dé Él para poder subsistir. Dios nos ha dado una capacidad intelectual, Dios nos ha dado capacidades físicas para que podamos realizar nuestra vida sobre esta tierra. Un día el apóstol Pablo tiene que exhortar a la iglesia de Tesalónica porque había malinterpretado lo que significaba esperar a Cristo. Ellos se habían, habían renunciado de todo, de trabajo, de negocios, aún habían vendido algunas propiedades o sus casas y se iban a la iglesia donde todos estaban reunidos. Y dice que llevaban lo que vendían, y para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados. Pero sucedió un fenómeno, y el apóstol Pablo se dio cuenta que ahí habían muchos que se iban a holgazanear, así, no se ocupaban en nada, porque ellos decían, bueno, el Señor ya viene, entonces ¿para qué vamos a trabajar y para qué nos vamos a preocupar por las cosas del mundo? Y sucedió un fenómeno social muy feo dentro de la iglesia primitiva, la iglesia que comenzaba. Y es que muchos se andaban entrometiendo en cosas que no les importaba. Andaban en tertulias y en pláticas y en críticas, entrometiéndose en lo ajeno. Entonces el apóstol Pablo tiene que dar una exhortación seria. Y dice el apóstol Pablo que cada uno debía de ocuparse, cada uno debía trabajar. El mismo Pablo se pone como ejemplo y dice el apóstol Pablo: yo mismo he trabajado con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno. Y establece este principio. Acuérdense que la iglesia comenzaba, insisto, entonces era como un niño que no entendía muchas cosas y que era necesario mucha orientación para cómo vivir bajo los principios de Cristo en medio de este mundo. Y Él les tiene que decir: el que no trabaja, que tampoco coma. Pablo tiene que hablarles así, tan serio, porque aquello se estaba volviendo algo enfermizo, y en lugar de volverse un buen testimonio, estaba resultando en un pésimo testimonio. Comenzaron a haber contiendas entre ellos y comenzaron a haber críticas, murmuraciones unos con otros. Había que ordenar eso. Dios no está en contra de tu prosperidad. Dios no está en contra de que tú, trabajando tesoneramente, Dios te bendiga y te añada. Las aspiraciones de los mundanos, pues están bien claras, bien definidas. Ellos quieren estudiar y quieren trabajar y se esfuerzan y hacen todo lo que sea con tal de alcanzar gloria de esta tierra. alcanzar posiciones relevantes. Ellos se esfuerzan por alcanzar esas metas, esos triunfos. Y ellos, pues, quieren y están dispuestos a hacer de acuerdo a las leyes del mundo. Las leyes del mundo son crueles para triunfar. En el mundo no hay respeto de nadie. En el mundo, si yo tengo que alcanzar aquel lugar alto, pues no me importa si tengo que pasar encima de uno, dos, tres o cuatro. El asunto es que yo quiero llegar hasta allá arriba. Los políticos se vuelven personas sinvergüenzas, hipócritas y falsos, que prometen un montón de cosas cuando están en su meeting o en sus reuniones populares y le ofrecen al mundo el mar y la tierra, el cielo y todo con tal de llegar al punto donde ellos quieren llegar. Roban, mienten de la manera más vil, pero ellos lo que quieren es alcanzar esa meta, ese lugar, esa posición relevante donde ellos anhelan estar. Algunos incluso han llegado al extremo de hacer pactos con grupos corruptos como narcotraficantes o personas que tienen dinero mal habido para que financien sus campañas y poder llegar a posiciones relevantes como alcaldes, gobernadores, hasta presidentes. En Guatemala se oye tanto de la corrupción interna que hay, donde hay financistas de diputados, gobernadores y de gente importante con tal de alcanzar los caprichos y los anhelos de su propio ego. Ellos quieren llegar a esas posiciones y no importa si aún con esto tengan que matar. Hasta ese extremo llega. Hasta ese extremo, mis queridos hermanos y amigos. El mundo tiene sus leyes y las leyes del mundo son crueles. Pero ¿cuál es el antagonismo si yo quiero alcanzar si yo quiero alcanzar la bendición de Dios en esta tierra? Dios quiere bendecirte. Las manos de Dios están llenas de bendición. El Señor Jesucristo establece este principio tan hermoso. Y dice, buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Y oiga lo que dice, y todas las demás cosas, yo las añado. ¿Cuáles son todas esas cosas? Las que Dios te quiere dar. Y Dios te dará sin que te enfermes. Y vamos a darnos cuenta, por lo menos hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo quiero ocuparme en explicarte seis posiciones antagónicas versus las leyes del mundo para triunfar. Han habido grandes personajes en la Biblia que han llegado a tener posiciones tan importantes como un José en Egipto, aquel hombre humilde y sencillo, despreciado por sus hermanos, pero manso, humilde y tan dócil para Dios. Estando solo en Egipto, nunca quiso negar su fe. Aquel hombre llegó a ser el segundo después de Faraón. O sea que no había autoridad más alta arriba que él, que Faraón. A ese nivel llegó un José. Tenemos el caso de un Daniel que llegó a ser tan estimado por diferentes reyes, tan amado, que cuando tuvo que ir a parar al foso de los leones por su lealtad a Dios, fue a parar al foso de los leones. Allá llegó el rey Daniel, el Dios al que tú sirves te ha podido salvar. Hermano, hay hombres grandes, hombres tremendos, que llegaron a impactar tanto y llegaron a posiciones que, bueno, realmente son increíbles. Y así le podría mencionar otros. Pero ¿dónde está el secreto para poder llegar y alcanzar? Quizás no todos alcancemos ese tipo de posiciones, pero Dios quiere bendecir. Dios quiere darte, Dios quiere proveerte, Dios quiere extender sus manos. Pero quiero rápidamente, porque no quiero que el tiempo se me acabe, y por lo menos explicar estas seis actitudes antagónicas para alcanzar el triunfo. Y te vas a dar cuenta que sí son antagónicas, totalmente, totalmente versus las leyes del mundo. Y vamos a entrar de inmediato a este análisis espiritual de cómo Dios te quiere bendecir, pero tenés que respetar sus leyes, no las del mundo, sino los principios divinos, para poder llegar a ser una persona no triunfando en el mundo, sino siendo un ejemplo de cómo Dios te puede exaltar y honrar aún más allá de lo que tú puedas imaginar. Vamos al primer aspecto. Y dice, busquemos Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esta es la ley del mundo. En el mundo yo quiero hacer y alcanzar, porque yo quiero ser más que aquel. Yo quiero ser más alto que el otro. Allá hay vanagloria. Es que yo quiero ser importante, es que yo quiero alcanzar alturas. Ahí hay una ambición personal. Y para alcanzarlo quizás tengas que entrar a contiendas. Hay un pleito allí. Hay otro que quizás es mejor que mejor que tú, pero hay que eliminarlo, hay que quitarlo, porque yo quiero ser y alcanzar ese puesto. Pero dice la palabra de Dios, nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, por un anhelo personal de querer ser alguien importante. Y dice, antes bien, con humildad, oiga, ¿cuál es la ley antagónica de Cristo versus la del mundo? Antes bien, con humildad, dice, principio, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Wow! Esto va en contra de todo principio humano. El principio humano te manda, la ley del mundo te manda. No, tú eres alguien, tú puedes alcanzarlo, tú puedes ser alguien importante. Y le meten a la gente en el cerebro ese adoctrinamiento del ser alguien, de ser importante. Tú eres una persona importante, tú puedes alcanzarlo, esfuérzate, y le meten en la cabeza ese pensamiento y ese razonamiento no humilde, sino pretencioso y ambicioso. Es que yo quiero alcanzar a ser gerente de esta empresa, yo quiero llegar a ser el que manda aquí, son ambiciones, vanaglorias. Uno puede llegar a posiciones que ni uno se las imagina. Pero si eres humilde y tu corazón se humilla delante de Dios, así como dice, considera a los demás como superiores a ti mismo. Reconoce tus niveles de autoridad. No pretendas tú alcanzar algo más allá. Recuerdo en mi experiencia, y quizás cuente alguna de mis experiencias porque es la vida que mejor conozco y yo he visto a mi Dios actuar en mi propia vida. Recuerdo que yo entré a trabajar a una organización de desarrollo internacional y yo no sabía absolutamente nada de lo que era trabajo social. Toda mi vida, al menos al tiempo que yo tenía de vivir ahí, lo había hecho en la industria, en la iniciativa privada. En ese tipo de trabajos nunca lo había hecho. Pero ante mi necesidad, pues tuve que ir a parar a esa organización. Estuve 2 años exactamente, que fue el tiempo que Dios me permitió estar en esa organización. Pero a los 7 meses de estar allí, Yo me sentía inútil, me sentía incapaz. Entré al curso de capacitación que nos dieron y bueno, le puse toda la atención. Lo que yo sentía es que sí sentía una sensibilidad al dolor y a la necesidad humana. Para no extendernos mucho, recuerdo que a los 7 meses me pusieron como encargado de área, que era el área central, la más grande del país, donde ellos tenían sus mayores proyectos. Y al cabo más o menos de 8 meses, me pusieron como jefe de área. Y eso fue una dificultad, porque el área mayor donde yo estaba, me estaba poniendo la directora nacional de World Vision, me estaba poniendo como jefe de área, pero todos los que iban a ser mis subalternos eran arquitectos, ingenieros agrónomos, trabajadoras sociales, doctores, y yo era un estudiante que por amor al Señor yo había dicho, ya no sigo mis estudios y prefiero mejor servir al Señor con todo mi corazón. Tomé decisiones radicales en mi vida, pero yo no ambicionaba ese puesto. A mí me extrañó cuando me llamaron a que ocupara esa posición. Y óigame bien, todos mis compañeros se levantaron y tuvieron una sesión y pidieron una sesión en privado con la doctora, porque era una doctora la que estaba en esa época como directora nacional. A mí no me invitaron, sino que todos mis compañeros querían tener una plática con ella. Y le dijeron, doctora, nosotros no estamos de acuerdo con que Saúl sea el jefe de área. Y ella preguntó, ¿y por qué? Porque aquí todos somos profesionales, graduados en la universidad. Él apenas llegó a media carrera. ¿Cómo es posible que alguien que está en un nivel inferior en su desarrollo profesional va a ser jefe de nosotros? No dejaban de tener razón. Pero aquella mujer tenía carácter y les dijo, bueno, aquí las decisiones no las toman ustedes. Aquí las decisiones las tomo yo. Así que el que no quiera tener a Saúl Sea como su jefe, aquí les recibo su renuncia. Así que el que no quiera, no hay problema, no vamos a discutir, yo no voy a cambiar la decisión. Mis queridos hermanos, créanme, para mí, yo no me esperaba eso. No me esperaba una posición así. Solo profesionales, la mayoría, un 80%, eran profesionales graduados. No lo busqué, simplemente llegó. Hermanos, Dios es el que guía tu vida. Una de las cualidades de un hijo de Dios debe de ser dejarse guiar por Dios. Tus ambiciones hacelas a un lado. Tú simplemente sirve a Dios con todo tu corazón. Y si hay que tomar decisiones radicales en tu vida, tómalas. Y si tú crees que si dejas esto, entonces ¿qué va a pasar? Si Dios te llama, síguelo. Dios te va a bendecir donde quiera que estés. Si tú eres una persona que está dispuesta a ser menor que los demás, es Dios el que te va a exaltar. Al que se humilla, Dios lo exalta. Así que este es un antagonismo. ¿En qué sentido? Las leyes del mundo dicen, sé alguien, esfuérzate, alcanza tus metas, haz esto. Te alimentan el ego, te alimentan tu soberbia. Tú eres alguien, tú puedes. En cambio, la ley de Cristo dice, considera a los demás como superiores a ti mismo. Ser respetuoso, ser amable, reconocer tus autoridades, no ambicionar cosas de este mundo. Deja que sea Dios el que te las añada a su tiempo. Así que aquí nos enseña que nosotros debemos de reconocer a los demás como superiores a nosotros mismos. Nunca trates de imponer tus criterios. Nunca trates de obligar a que los demás hagan lo que tú dices. Aprende a reconocer si alguien, bueno, pues Dios lo está usando y tú ves que Dios lo usa. ¡Ey, tranquilo! No quieras ser mejor que nadie. Deja que Dios te honre. En segundo lugar, vamos rapidísimo. En segundo lugar, la segunda ley antagónica dice: morir para vivir. Busquemos Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 25. Y voy rápidamente porque el tiempo va avanzando. Y dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sencillo. ¿En qué consiste cuando dice: porque todo aquel o todo el que quiera salvar su vida la perderá? Normalmente el ser humano trabaja y se esfuerza porque quiere tener una mejor vida. Hay un estribillo que se dice normalmente toda persona: es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo he sufrido. Amén, está bien, como un pensamiento de un padre responsable, me parece correcto. Pero no trates tú de salvar tu vida a través de tus propios esfuerzos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero a Jesucristo. No trates tú de salvar, y claro, estás proyectándote un montón de ideas, un montón de planes. Lo más sabio es decir: Señor, si tú quieres hacer, haré esto. Si tú quieres, haré lo otro. ¿Cuántos han querido, por salvar su vida, por tener algo mejor que los demás, se han esforzado más allá de lo que Dios te pide? ¿Y cuál ha sido el precio? Abandonas tu fe, abandonas tu camino, abandonas tus privilegios, casi no vas a la iglesia. Es poco lo que tú estás sirviendo a Dios porque te interesa más servir al mundo, porque ahí vas a recibir cosas que le dan valor a tu vida. ¿Quieres tú la bendición de Dios? Mi querido hermano, muere para que Cristo viva en ti. No busques los satisfactores carnales, mejor busca la satisfacción de tu alma. Búscala con ansiedad, búscala con deseo, búscalo con mucho ánimo. Ojalá todos buscáramos a Cristo con el mismo ánimo con que uno lo hace en el mundo. Estás puntual, estás responsable y tratas de hacer todo lo que pueda para poder ir escalando y tener un mejor salario. Está bien, pero ¿por qué no haces también lo mismo cuando buscas al Señor? ¿Valoras a Cristo igual que tu propio trabajo? ¿Somos así en el servicio a Dios? Muchas veces somos así, tan menospreciativos, indiferentes. Le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Buscamos a Dios cuando tenemos tiempo. Tú no puedes darte ese lujo con tu trabajo. No, en tu trabajo tú tienes que estar 10 minutos antes. Si no, hay penalización. Y tienes que ser responsable en todo lo que haces. Así somos en nuestro servicio a Dios. Así somos para responder al llamado de Dios a nuestra vida. Morir para vivir, esa es la ley de Cristo. ¿Quieres tú vivir? ¿Quieres alcanzar la vida eterna? Muere al mundo. Muere a tus apetitos carnales. Y vas al no solo Dios te va a bendecir sobre esta tierra, sino que juntamente con esto, Dios te dará la vida eterna. Así de precioso es servir al Señor en espíritu y en verdad. Morir para vivir. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, es que no eres tú el que va a salvar tu vida. No, es imposible. La perderá, dice. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, está bien, Yo dejé en mi caminar sobre esta tierra muchas cosas que para otros parecerían increíbles y una verdadera locura tomar esas decisiones. Las tomé, creí y las tomé con todo mi corazón. Y créanme, no solo Dios me ha dado paz, bendición y gozo y tranquilidad, sino que juntamente con eso tengo la esperanza firme que un día glorioso estaré en su presencia sirviendo. Tercero, voy rápido. Dice el tercero, busquemos el pasaje, Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas 6, 38. ¿Ya lo tiene? Y dice así, voy rápidamente. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En el mundo, lo más fácil es ser egoísta. Mío, mío, y no queremos compartir con nadie. Y entre más tienes, más quieres. Esa es la avaricia. El mundo entero está bajo ese espíritu diabólico y satánico de la avaricia. Desde los gobernantes, reyes, monarcas, gobernadores, presidentes, diputados, alcaldes, todos van detrás del robo. Hasta el día de hoy tenemos un presidente y una vicepresidenta metida en la cárcel, no por buenos. Y hay un montón que deberían de estar ahí mismo, solo porque no se han logrado descubrir o justificar sus errores. La avaricia invade el mundo. La avaricia gobierna el corazón de todos los hombres. Todos van detrás del dinero. Oh, pero la ley de Cristo dice, hay que dar para recibir. Ese es un sentimiento de reciprocidad. Leí hace algún tiempo un pensamiento que me agradó tanto y me gusta tanto, y dice, puedes dar sin amar. Muchos pueden dar ¿por qué? Por filantropía, o porque quieren que los demás vean que da y que digan, wow, qué generoso es esta persona. Algunos hasta suenan campanas para que los vean, que andan repartiendo y andan dando, tal vez para ganar votos, para ganar simpatía, para ganar gloria, qué sé yo. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Así que son dos cosas diferentes. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. El que ama tiene un corazón sensible. El que ama lo va a hacer no para buscar gloria, sino porque tiene clemencia, porque tiene bondad, porque tiene un espíritu sensible y un corazón sensible. Él da, como dijo el Señor Jesucristo, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Ese es amar y ser generoso en silencio. Así que, ¿quieres tú la bendición de Dios? Entonces da. Da, comparte con el necesitado, comparte con el que lo necesita. Ojalá pudieras abrir las puertas de tu corazón y compartir con las bendiciones que Dios te ha dado. Ojalá pudieras tener ese corazón generoso y bondadoso. Dando es como se recibe. En cambio, en el mundo, la cosa es al contrario. Ah, te doy, pero ¿y qué me vas a dar vos? Recuerdo que cuando teníamos esa relación de amistad con nuestros amigos, ¿no? Decíamos, bueno, hoy me toca a mí, mañana te toca a vos. Y se lo grababan muy bien. Y si salían a algún lugar, acordate que yo te invité la vez pasada, ahora te toca que me invites a mí. Dando es como se recibe. Procura tener un corazón manso, un corazón generoso, un corazón que comparte. La Biblia dice que el que mucho retiene, viene a pobreza. Dice el Señor, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo, dice, lo librará Jehová. Siempre Dios bendecirá tu mesa, siempre Dios te la va a tener abastecida. Porque tu corazón es un corazón no egoísta, sino generoso. Ojalá pudiéramos ser como aquella mujer viuda. Y cuando llegó el profeta y le dijo, mujer, ¿tienes algo? Ay, Señor, no, solo este poquito de aceite y este poquito de harina. Y yo le había dicho a mi hijo que nos comiéramos eso y nos dejáramos morir porque ya no había más. El mundo estaba en una sequía terrible que no había nada. Y le dijo el profeta, prepárame. Está bien, Señor, te lo voy a dar y nos vamos a dejar morir. ¿Y qué sucedió? Increíble. Aquella mujer preparaba y sacaba del tinaco donde tenía la harina y sacaba del aceite y preparaba y todos los días siempre tenía. Nunca se acababa. Oh, mi querido hermano. Vamos a esa ley de Dios. ¿Quieres tú la bendición de Dios? Da. Dando es como se recibe. Da con libertad, da con sencillez, da no por egoísmo, da no des por una acción filantrópica, no, da porque amas. Por eso voy de nuevo al principio, ¿no? Puedes dar sin amar, sí, puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Jesucristo se dio a sí mismo. Sigamos su ejemplo. Cuarto, allá en el libro de Marcos, capítulo 8, dice en el versículo 34, Marcos 8:34, y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. Ese es el principio. ¿Y cuál es la ley? Negarse para alcanzar. Ok, tú quieres alcanzar madurez espiritual. Mi querido hermano, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Si no, nunca vas a crecer. Nunca. Algunos hermanos quieren crecer espiritualmente, pero siguen amarrados ahí a las cosas del mundo. Quieren crecer, pero siguen satisfaciendo sus propios caprichos. En el mundo, la ley del mundo es, tú, todo lo que puedas alcanzar, lógralo. No importa con qué, de qué forma y de qué manera, si vas a hacer chanchullo, si vas a hacer trampa, si vas a mentir, no importa, no. La ley de Cristo es, niégate a ti mismo. Aprende a decirle no a tu carne. Aprende a decirle no a tus caprichos. Aprende a decirle no a la cultura que has aprendido de papá y de mamá y de la sociedad que te rodea. Aprende a negarte a ti mismo. Si tu padre fue una persona que te inculcó esos valores de ambicionar y tener, sin importar el sacrificio que hicieras, niégate a esa cultura. Pídele a Dios renunciar a esos principios negativos que aprendiste y aprende a Cristo. Aprende al Señor. Él se negó a sí mismo. Él dejó su trono de gloria. Él dejó y renunció a aquella gloria que tuvo con el Padre. Él se negó a sí mismo y tomó forma de hombre. Sí, tal vez eres tú una persona que consideras que estás en un nivel ¿qué? Económico, social, ético, cultural, y tal vez vas a considerar a la iglesia como un grupo de personas ignorantes, gente sencilla, gente que está más abajo de tu posición, entre comillas. Señor Jesucristo, solo te quiero recordar Él dice que él tenía la gloria de Dios. Por eso un día le dice: Padre, dame de esa gloria que tuve cuando estuve contigo. Él se anonadó, se dijo no a sí mismo, renunció a todo lo que él tenía y, tomando forma de hombre, habitó entre los hombres y se hizo débil y estuvo entre nosotros, hermanos. No renunció a ese reto y a ese desafío el cual tenía que someterse. Vivir 33 años sobre esta tierra en la debilidad de un hombre metido en este cascarón cargado de debilidades y males, pero Señor dijo: prepárame cuerpo, voy a hacer que tu voluntad. Negarse a sí mismo, hermano, es la cosa más difícil. No es fácil. Renunciar a lo que tú pretendes haber alcanzado y decir no, no es fácil. Renunciar a esos valores que has sudado y te ha costado, pero Dios te dice: hey, dámelo. Renunciar a una posición social, a una posición económica, renunciar a títulos que has alcanzado, glorias que has alcanzado y las has rendido a los pies del Señor. Eso es negarse. Para poder alcanzar, hay que negarse. Quieres alcanzar vida espiritual, niégate a tu vida carnal. Quieres alcanzar la vida eterna, niégate a tu vida terrenal. Pero si encuentras tu vida en este mundo, mi querido hermano, dudo que alcances la vida eterna. Lo dudo mucho. Y tú puedes ser muy fiel a los cultos y todo, pero si no estás renunciando a tus deleites, placeres y ambiciones personales, y estás sacrificando tal vez el padecimiento y el sufrimiento por Cristo, por la molicia de tu vida, ahí estamos. Las leyes de Cristo son antagónicas a las leyes del mundo. Así que, ¿quieres tú seguir a Cristo? Niégate. Y el negarse implica también tomar la cruz. Vas a padecer, van a venir momentos duros y difíciles, momentos donde sientes que ya no puedes y ya no aguantas. Ey, pero tranquilo, no te angusties, no te abatas. Ese es el camino. El Señor Jesucristo mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, dice el Señor, he vencido al mundo, y vaya que lo hizo. Renunció a toda esa gloria que tenía con tal de salvarte a ti y a mí. Busquemos en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y dice así este principio: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Interesante. Ignorantes para ser sabios. Esa es la ley. La ley antagónica de Jesús versus la ley del mundo es: renuncia a tu conocimiento intelectual, al cual crees que te da una posición muy particular y especial, y acepta la sencillez de Cristo, y te puedo garantizar, vas a llegar a ser sabio. El conocimiento humano pues eleva el ego personal. Está bien si vas a estudiar alguna carrera, y si estás estudiando alguna carrera, mira solamente como un recurso, como una manera de poder prepararte para la vida, pero no como y el origen de la bendición futura. No, hombre. Yo he visto licenciados fracasados, he visto doctores fracasados, he visto arquitectos fracasados que sudaron la frente estudiando y no pasan de serlo. En cambio, he visto personas que, teniendo la bendición y la gracia de Dios, Dios los ha bendecido y los ha puesto en lugares que ni ellos mismos pensarían. Nadie se engañe a sí mismo. si alguno entre vosotros se cree sabio, o sea, es el criterio personal, ¿no? Se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La sabiduría que viene de lo alto es mejor que la sabiduría que se mueve en el mundo. Así que, mi querido hermano, estas son leyes antagónicas, principios antagónicos. Aquí en este mundo, entre más te prepares, así me dijo un día mi cuñada, lo he contado tantas veces, pero viene muy al caso. Así me dijo un día mi cuñada: Saúl, yo creí que usted era más inteligente. La fe, me dijo, es un suicidio intelectual. ¿Cómo es posible creer solo en este libro cuando hay millones de millones de millones en el mundo? Así es. Yo he preferido suicidar mi intelecto humano para dejar que la sabiduría divina llegue a mi vida. Me falta mucho que aprender de Dios, pero sigo aprendiendo de Él y sigo llenando mi vida y mi corazón. Y sé que me falta tanto, hermano. A puras penas conozco a mi Dios. Pero en ese poquito que lo he logrado conocer, he encontrado un universo de bendición y de gracia. Y me hace tener paz en medio de la angustia. Me hace tener paz en medio de la adversidad. Me hace tener paz en medio de las tribulaciones. Bendito sea su santo nombre. Eso es ser sabio. Y por último, para concluir, estos seis aspectos de las leyes antagónicas entre el mundo y Cristo para triunfar. Busquemos Lucas capítulo 14. Por favor, busque el versículo 11. Y dice así: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Palabras textuales de Cristo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es la ley aquí? Muy bien, hay que ser humildes para alcanzar el ser exaltados. Decía al principio, en el mundo el más soberbio es el que más triunfa. En el mundo, ¿verdad? Para alcanzar las glorias de este mundo, entre más violento, más soberbio, más violento y agresivo el que es capaz de pasar sobre los que sea con tal de alcanzar sus caprichos, este es el que triunfa. Pero en la ley de Dios, no, es al contrario. Humildes para ser exaltados. Más claro no lo podía decir el Señor. Sencillo, porque cualquiera que se enaltece será humillado. ¿Usted cree que alguien solo porque tiene fortuna, porque tiene títulos, porque tiene un gran conocimiento y porque es muy hábil en muchas cosas, solo por eso va a entrar al reino de los cielos? Lamento decirle, no. ¿Quién entrará al reino de los cielos? El manso, el humilde. ¿Quién habitará con las llamas eternas? El limpio de manos, el de corazón puro, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ese será el que alcance la gloria de Dios. ¿Qué pasó con Jesucristo? Sí, Él se humilló hasta lo sumo, hasta lo sumo, hermanos. Y vino y tomó forma de hombre. Y vino y se humilló, hermanos. ¿Qué no hicieron con el Señor Jesucristo? Lo escupieron, lo abofetearon, le dijeron que era endemoniado, le dijeron que era hijo de pecado. Quisieron apedrearlo, desbarrancarlo, hasta que llegó el momento en que lo desfiguraron a golpes. ¿Y qué no hicieron con mi Salvador? Y Él, como oveja que va al matadero, dice, no abrió su boca. ¿Qué camino más difícil? Todos los apóstoles murieron de manera violenta. Todos. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, ustedes pueden tomar de la copa que yo voy a tomar. Ah, sí, dijeron, pues yo les digo que la van a tomar. Cristo murió en la cruz y todos sus discípulos, los apóstoles, murieron de manera sacrificial. Todos bebieron de la copa y lo hicieron con humildad. Entregaron sus vidas se humillaron. ¿Y qué dice de Cristo? Y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y óigame bien, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Los demonios reconocieron su gloria. Satanás reconoce su gloria. ¿Pero cuál fue su proceder? Manso y humilde. Por eso, y con esto concluyo, las palabras del Señor Jesucristo son tan importantes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos conviene, hermano. Los soberbios, Dios los resiste. A los soberbios, Dios los ve de lejos. Pero la comunión íntima de Jehová es con los mansos y los humildes de la tierra. Que Dios nos ayude, hermano. Dios lo quiere bendecir. Y Dios le quiere dar más de lo que usted pueda pensar. Pero no ambicione las bendiciones de Dios. Simplemente siga las leyes de Dios. Simplemente vea a los demás como superiores a usted mismo. Si usted quiere la vida eterna, muera. Muera aquí a sus caprichos. Hay que dar para recibir. Hay que negarse para alcanzar. Hay que ser ignorantes para ser sabios. Y por último, hay que ser humildes para alcanzar el ser exaltados. Que Dios nos ayude, hermano. Es una enseñanza muy práctica, sencilla. No tiene una gran profundidad de misterio. Si usted la entiende, va a entender lo sencillo que es el camino de la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y hermanos, todas estas leyes que he mencionado, y hay quizás muchas más, pero todo esto son leyes antagónicas. El mundo establece las suyas propias y todas las que Dios nos pide son diferentes, totalmente distintas. Sigamos las de Dios. Yo le puedo garantizar que llegaremos hasta la eternidad. Bendiciones, un fuerte abrazo y donde quiera que esté, que la paz del Señor Jesucristo esté con usted. Buenas noches. Amén.